Doctora María Andrea Nieto, buenos días.
Buenos días, Néstor.
¿Cuál es su versión? He escuchado hace algunos segundos a la ministra de Trabajo anunciando que usted ha sido declarada insubsistente como directora del SENA. ¿Cuál es su versión, doctora Nieto? ¿Por qué la está sacando el gobierno por la puerta de atrás?
Bueno, no sé si por la puerta de atrás, pero la declaración de insubsistencia es una consecuencia de haber empezado a denunciar, pero sobre todo a encontrar un desorden administrativo muy importante que, mal contados, llega a 800 mil millones de pesos entre contratos de obra de infraestructura, de manejo de tecnologías, y que poco a poco se volvió insostenible en términos de la pérdida de confianza de una de las personas más importantes que tiene cualquier entidad del Estado, que es el director jurídico de la entidad, el director jurídico que acompañaba al señor Alfonso Prada, queda trabajando conmigo, y poco a poco, en virtud de yo querer avanzar y encontrar algunas inconsistencias que tenía de obras de infraestructura muy importantes, y empieza a preguntar y a indagar sobre por qué las cosas no pasan, por qué las cosas no avanzan, por qué las obras no se ejecutan rápidamente, empiezo a indagar y me doy cuenta que hay muchas personas, incluido él, que están muy interesados en no permitir que yo encuentre la información. Yo trabajaba en la 57 con octava, y el octavo piso de la Torre Central daba contra un lote en donde desde el 2015 se adjudicó una licitación por 19 mil millones de pesos. Si ustedes van a ese lote, que es en toda la esquina de la novena con 57, van a ver que ahí no hay ninguna obra que haya salido del piso. Y yo todos los días le preguntaba al señor jurídico, le decía, oiga, venga, y él estaba, además jurídico, y que quedó en un tiempo en transición encargado de la administrativa y financiera, porque además era una persona muy cercana, la persona de más alta confianza del señor Alfonso Prada, y que estaba en todos los procesos transversales de las licitaciones. Mira qué pasa con esa obra, mira qué pasa, por qué no sale de la tierra, porque solamente veo a un celador y 8 obreros siempre. No, hay un problema aquí, hay un problema allá, ¿por qué no me traes la información? Que tengo miedo que tengamos reservas que se vayan a perder para esta vigencia. ¿Cómo están las reservas de otras obras de infraestructura? Pero de igual manera había dificultades en Buenaventura, en una obra de 36 mil millones de pesos, y dificultades, por ejemplo, en San Andrés. Y cuando yo empiezo a indagar sobre cuáles habían sido los topes de los anticipos de las obras, me empiezo a dar cuenta que no hay criterio financiero y presupuestal para adjudicar esas obras. Si uno está manejando unos recursos públicos, y sobre todo si uno está gerenciando, pues tiene que poder tener unas variables que le permitan establecer de manera equitativa cómo van a ser el comportamiento de las licitaciones. Y cuando empecé a encontrar todo esto hace 3 semanas, pues lo que pasó en esto fue que tomé la determinación de sacar al director jurídico y financiero y al jefe de la oficina de sistemas, que también era una persona de Alfonso Prada y que manejaba pues el contrato más importante que tiene el SENA, que es de 500 mil millones de pesos. Cuando tomó esta decisión, literalmente ahí pues se armó Troya, y fui llamada por el señor presidente a preguntarme pues qué era lo que había pasado. 2 días después, eso fue un domingo, 2 días después, un miércoles, hablo con el presidente y le expongo las razones técnicas y mis preocupaciones en torno a los convenios que estaban ejecutándose como interventoría de estas obras de infraestructura, que en total suman 130 mil millones de pesos, que son las más críticas, de 280 mil millones de pesos, y que está directamente relacionado con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, una universidad que fue contratada en la modalidad de convenio, una universidad que no tiene parece que no tiene una...
¿Qué le dice el presidente cuando usted le cuenta todo esto al presidente, María Andrea?
Pues en ese momento el presidente me dice que él comprende que yo haya tomado esas decisiones, que por favor avance en lo que tenga que avanzar, que siga gerenciando lo que estaba haciendo, que responda a una conciliación judicial de 7 mil millones de pesos nunca antes vista en la entidad, que siga avanzando, y me quedo tranquila porque digo, bueno, okay, aquí las cosas van a estar bien. Vale la pena mencionar que en medio de todo esto se generan un tipo de presiones muy sutiles pero muy contundentes para pues tratar de minar el trabajo de uno. Cuando sale el director jurídico, a las 48 horas me hacen una acusación de acoso laboral desde la dirección del Atlántico, la señora Jacqueline Rojas. Y esa persona había sido una persona a la que yo, a través de la Oficina de Control Interno y Disciplinario, venía revisando uno a uno muchas de las denuncias que se estaban haciendo desde la región al Atlántico y que son muy conocidas en los medios de comunicación. La señora Jacqueline Rojas interpone esa denuncia y me dice: y usted no me puede tocar por los próximos 6 meses porque usted me está acosando. Y cuando reviso la denuncia, el principal testigo es el señor Juan Pablo Arenas, que había salido 48 horas antes de la entidad. Después de esto, entonces, empiezan a llegar una cantidad de derechos de petición que se vuelven absolutamente unos distractores, porque son de competencia muy y de una filigrana muy delgada, y empiezan a haber llamadas ahora sí en ese momento mucho más fuertes por parte de diferentes personas que trabajaban con el señor Alfonso Prada y que siguen trabajando con el señor Alfonso Prada, para decir: no se preocupen que ya la vamos a sacar, no se preocupen que antes del 11 de noviembre ella va a salir. Y yo lo que hago es tratar de comunicarme con el señor Alfonso Prada. Él declaró que yo supuestamente le había incumplido las citas. Pues obviamente yo no estaba interesada en incumplirle las citas, porque al final de cuentas, en términos judiciales, si yo no le ponía cita a él y le preguntaba todas las decisiones que había tomado, pues la del problema jurídico, iba a terminar siendo yo.
Yo quiero entender, es decir, usted me habla de una pelea personal con su secretario jurídico, usted lo saca, usted tenía unas desconfianzas con su equipo, que era un equipo llevado al SENA por Alfonso Prada. Pero ¿de qué es de lo que estamos hablando? ¿Usted encontró corrupción o esto es un chisme, es una pelea por el poder del SENA? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto?
Bueno, yo la verdad es que no tengo nombrada en el futuro.
Aló.
Adicionales, eso vale la pena mencionar. Segundo, no era una pelea personal con el director jurídico. Yo al director jurídico le tenía un cariño personal porque había trabajado obviamente allí, pero evidentemente me empecé a distanciar cuando encontré irregularidades, posibles irregularidades, porque hay que decir así, posibles irregularidades frente a unas decisiones administrativas que en sumatoria me dan 280 mil millones de pesos, en total más 500 mil millones. Entonces no es una pelea personal. Fueron hechos concretos que además, Néstor, yo entregué a la Procuraduría el día martes a las 8 de la mañana, radiqué en el despacho del señor procurador también a través de su correo electrónico.
Pero si no es personal, perdóneme, la interrumpo, ¿es corrupción?
Yo creo que sí. Si los organismos de control van a revisar y toman decisiones, es altamente probable que se encuentre corrupción allí, claro que sí.
Sí, ¿y usted?
Pero eso lo tiene que... Para mí era insostenible que una obra de 19 mil millones de pesos después de 2 años no saliera de la tierra. Y eso me pasara en otras obras del país.
Doctora Nieto,
que además si no me dieran la información concreta.
Si la sospecha es corrupción, ¿usted por qué no hizo la denuncia? ¿Por qué salen los medios de comunicación a hablar mal del gobierno al que servía? ¿Y por qué no hace la denuncia ante los organismos de control, que es como corresponde?
Porque lo que termina pasando la semana pasada, Néstor, es que las presiones para generar mi salida, ahí sí por la puerta de atrás, como usted lo mencionó, fueron muy altas. Se sacaron unas informaciones falsas y unos distractores sobre 3 contratos que yo tenía y que además, supongo, presentarán la renuncia, obviamente, para que la gente pensara como, no, pero este abuso de esta persona que está teniendo contratos de personas que oscilan entre 10 y 22 millones de pesos, qué cosa tan horrible. Y el sábado de este pasado, Néstor, por todas las redes de WhatsApp, en todos los funcionarios recibieron una supuesta renuncia mía, entre otras cosas, de Blue Radio, en donde hay un pantallazo que se dice supuestamente que yo le renuncié al presidente. Yo traté en las últimas 3 semanas de generar todos los canales de comunicación y la apertura suficiente para poder encontrar el camino para solucionar esto. Pero al final, Néstor, al final, cuando las cosas terminan en un estado en donde hay que decidir si uno coge la pistola y se pega un tiro en la sien o lo fusilan, pues yo la verdad es que me pego a los principios y pues entiendo que la manera de presentarlo del gobierno es que yo no surtí con los trámites y los canales de comunicación para este tema. Esto se volvió insostenible.
O sea,
era absolutamente imposible tapar esto en términos de tener un manejo al interior o a puerta cerrada. Los recursos públicos son de todos porque son los impuestos de los ciudadanos.
Pero María Andrea, usted me dice, en vez de pensar en el suicidio, en el tiro en la sien, pues yo preferí que me fusilaran, si le entiendo bien el símil.
Pues sí, la verdad es eso, y eso es lo que está pasando, sí.
Pero,
eso sí, pero al final...
Pero explíqueme, ¿usted pensó en algún momento que saliera a denunciar a Alfonso Prada, que es el hombre, uno de los hombres más poderosos del gobierno? ¿Usted pensó, qué la hizo pensar que usted podría ganar esa pelea?
No, es que yo no quería ganar ninguna pelea, Néstor. Eso sí, yo quiero dejar eso muy claro. Yo me estoy peleando en contra del gobierno, ni eso es un tema de egos, ni de poder de mi parte, en absoluto. No, yo acá lo que tenía era una disyuntiva muy clara de ética y de moral y de principios. Y la verdad es que los recursos públicos del gobierno, pues no son del gobierno, son de los ciudadanos. Y yo también le tenía que responder a la ciudadanía. Sí. Y como se me cerraron todos los canales de comunicación y como además me pusieron en una situación literalmente y muy sutilmente además, para que yo terminara recibiendo presiones de muchos medios en donde me decían, esto es verdad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Usted está conectando con esto? Pues al final el tiro en la sien era absolutamente opción. Yo tengo un hijo y tengo además en el ADN lo que me enseñaron en mi casa. Sí. Y no tengo dolor en el corazón, Néstor. No me siento ni derrotada ni abatida, ¿no? Sí. Eso era lo que tenía que hacer. Al final no me quedó otra opción.
Lo que pasa es que digamos que aquí hay dos asuntos diferentes. Uno es el que usted denuncia primero en los medios y luego hace ante las autoridades competentes, y otro las denuncias en su contra. Quisiera hacer una pregunta en cada uno de los aspectos. Usted habla de posibles irregularidades o posible corrupción en la contratación de obras desde el SENA, de personas que usted sugiere son cercanas a Alfonso Prada. ¿Usted era integrante del comité de contratación y del comité de construcción? Es decir, ¿había que tener un concepto suyo para avanzar en las obras?
No, eso es falso. Eso es una herramienta que además, con mucho gusto, ustedes pueden solicitar en el SENA, que es una resolución que establece cómo son esos comités de evaluación. Pero en los comités de evaluación, las áreas técnicas lo único que hacen es emitir un concepto técnico sobre la viabilidad o no de los proyectos.
¿Pero usted dio vía libre a esos proyectos?
¿Señor?
¿Usted dio vía libre a esos proyectos?
Pero es que desde el área técnica, y quiero ser muy clara con esto, cuando en el comité evaluador se pregunta ¿es conveniente sí o no realizar un proyecto, por ejemplo, en La Mojana, Sucreña? Pues el área del observatorio laboral, que hacía parte de la Dirección de Empleo y de Trabajo, donde yo me desempeñaba como directora, determina si allí existe la necesidad de tener un SENA en términos de las necesidades mismas del sector económico y del sector real. Si eso es viable y en términos de empleabilidad, se emite un concepto técnico en donde se dice sí, podría ser viable, pero quien toma la decisión y quien en últimas además dirige tanto el comité de construcciones como el comité evaluador es la oficina jurídica. Y la oficina jurídica con la oficina administrativa y financiera son los que toman las decisiones posteriores a los conceptos técnicos. Sí. Y esos conceptos técnicos no determinan nunca ni las licitaciones cómo van a ser, ni los prepliegos, ni los anticipos, ni todo el cuadro financiero de proyección presupuestal. Eso hace parte del área jurídica y del área administrativa, pero que va bajo el liderazgo evidentemente del director general.
Sí,
y el director general...
Sí.
Entonces, no, pero es que yo quisiera aclarar esto porque esto es muy importante.
Sí.
Porque esto es básicamente otra de las formas como han querido desvirtuar las denuncias. Decir, no, pero es que usted hacía parte de eso. No, un momentico, hacía parte, pero seamos muy específicos en la parte y en la forma como yo lo hacía. Porque aquí hay unas responsabilidades que al final están determinadas en por qué una obra de 19 mil millones de pesos solamente tenga...
Es la directora del SENA, María Andrea Nieto. Doctora Nieto. Volvámosla a llamar, Ricardo, por favor, que yo creo que ella estaba dando una explicación sobre ese tema de si ella participó o no participó en las decisiones que hoy cuestiona. Fea la pelea de todas formas.
Pero además hay un punto
allí. No me atrevo, esto, Felipe, a decir quién tiene razón.
Que es la otra parte de la pregunta, y es que si hay que decir que desde la presidencia de la República y empezaron a mover denuncias contra la doctora Lía Tuazo hace cerca de un mes.
Claro, claro.
Es decir, pegó primero la gente de Presidencia. No me atrevería a decir, porque no tengo nada que me lo demuestre, que fue direccionado por Alfonso Prada. Pero sí desde Palacio empezaron a mover denuncias contra la doctora María Andrea Nieto. Empezaron a decir que ella tenía unos asesores con unos sueldos superiores a los de ella y que todo estaba en medio de una situación muy irregular.
No, pero a ver,
entonces, pues,
lo que pasa es que aunque hoy en día muchos no lo reconozcan, Ricardo, la verdad es que el SENA siempre ha sido un botín político y siempre ha sido frasco de mermelada, por lo menos desde hace muchos años, por lo menos desde hace 16 años. Y de pronto entonces llega María Andrea Nieto y lo que pasa es que no entiende cómo es ese juego, tal vez por primípera o por inexperta o por inocente o por técnica, como le pasa de hecho a muchas personas que salen de la academia. Ella ha sido economista de la Universidad de los Andes, bueno, en fin, una niña del femenino, todo lo que usted quiera, y llega allá y la huelen obviamente en una entidad que ha sido manejada históricamente por lobos.
Le iba a decir eso, Paola.
María Andrea lo único que ha hecho es política.
No es técnica. María Andrea Nieto,
hasta donde tengo entendido,
fue candidata.
Sí, fue edil incluso por Bogotá. Pero en general es una persona mucho más técnica que política. Y es una persona, inteligente. Me dicen que es una niña muy preciosa, una buena economista de los Andes.
Es una persona decente. Sí, es una persona decente, es mi impresión.
Y es una gran profesional, sin duda.
Pero por eso digo,
política, le encanta la política. Ojalá además se postule.
No me atrevo a decir aquí qué pasó, porque estoy perdido. Ella hace unas denuncias y ella me parece una persona seria, pero también Prada me parece un tipo decente y me parece un tipo serio. Se mete en la pelea Claudia López, porque Alfonso Prada militó en el Partido Verde, y dice Claudia López esto, Felipe. Alfonso Prada fue expulsado del Verde, óigame esto, en 2014 por politiquero. Prada es de corrupción radical, de mala fe quienes nos lo endilgan. Así que un nuevo ingrediente a la política.
Está peleando porque hay gente que dice que es del Partido Verde, y claro que él fue del Partido Verde, del Partido Verde lo echaron en el mismo momento en que echaron a Lucho Garzón por aceptar, no por corrupción, sino por aceptarle cargos al gobierno del presidente Santos, por haber aceptado la dirección del SENA, dado que la jefatura del Partido Verde no estaba de acuerdo, digamos, en formar parte de la coalición de gobierno y en formar parte del gobierno. Entonces nombraron a Lucho Garzón ministro, si no estoy mal, y a Alfonso Prada director del SENA, y en ese momento los echaron porque entraron al gobierno, ¿no?
Yo solo sé que en esta pelea pierden todos, absolutamente todos involucrados. Pierde el SENA, por supuesto, porque sale cuestionado. Pierde el doctor Prada, sobre quien hay una denuncia ahora de la directora del SENA, de corrupción, claramente. Pierde la doctora Nieto, a quien el gobierno hace ver como desleal. Dice ella que tenía el apoyo del presidente, por lo menos en esa reunión, y después perdió el apoyo, tan lo perdió.
Es
tan fácil es que los organismos de control se metieran allá, que se metiera. Bueno, Procuraduría ha dicho que va a investigar estos asuntos puntuales que ha denunciado la doctora Nieto. La Contraloría que se mete, revise toda la gestión de Prada y la gestión de la doctora Nieto, y va a ver que ahí encuentran que han hecho ochas y panochas. Es que eso no olvides, es que...
Pero
va a preguntar usted cuántos contratos tiene el SENA de amigos del gobierno.
Pues ella hablaba de un contrato de 500 mil millones de pesos.
Bueno, hablemos, pero ¿cuántos puede tener?
Un contrato no quiere decir corrupción.
No, pero ¿cuántos contratos, por ejemplo, de prestación de servicios tienen de amigos del gobierno? ¿Cuántos parlamentarios tienen cuotas en el SENA en las diferentes subdirecciones a lo largo y ancho del país? Es decir, eso es otra más de las entidades del país que han ido desmembrando y se las han ido robando. No le estoy diciendo que Prada o la doctora Nieto o los anteriores directores, no estoy culpando con nombre particular a nadie, desmembrando el SENA, qué horror.
A ver, quisiera terminar la entrevista con la doctora Nieto, porque me estaba respondiendo su responsabilidad en los comités de los que hacía parte en lo de las obras paralizadas. Doctora Nieto, ¿me escucha?
Hola, Néstor, mis disculpas, se me acabó la pila.
Bueno, no importa, ya la recuperé.
Pero solo la de la batería, según se le oye por la voz.
No, sí, se le acabó la pila, no las pilas. Doctora Nieto.
No las pilas. fila.
Cuénteme, le estaba respondiendo usted a Ricardo, que le preguntó su participación en los comités que deciden las obras y que contratan, era la pregunta, Ricardo, ¿no?
Sí, acerca de sí, si correcto. Usted dio el aval para las obras, si usted nos decía que esta es una parte que no tiene que ver con lo técnico que avanza después.
Sí, correcto, no, y además no solamente que es que yo di el aval, lo daban más o menos unas 8 personas adicionales y cada uno lo daba desde su área, el director de planeación, el director de formación, que además es finalmente quien manda la batuta en el SENA, el director del sistema de formación para el trabajo, así que pues finalmente como que salgan y digan, no, pero es que usted hacía parte, no, momento, yo hacía parte de un pedazo y absolutamente técnico en el donde yo había una recomendación donde sí se establecía si había posibilidades de empleabilidad o no, porque incluso muchas veces en muchos municipios donde no hay posibilidades de empleabilidad, pues desafortunadamente hay que decirlo, no se pueden construir sedes. Aquí finalmente lo que termina pasando es que como hay una desorganización administrativa importante, a veces la gente confunde si gerencias con G o con J. Cuando hay una administración, digamos, desorganizada, pues no hay un trazo lógico de los proyectos. Cualquier persona que va a cambiar la sala establece si compro primero la mesa, si compro las poltronas, si no compro nada. Y no había una gerencia, digamos, como lógica en términos de una distribución adecuada, pero sobre todo equitativa y responsable en términos de finanzas para todas las obras de infraestructura que se hicieron. En el cuatrienio anterior se construyeron 6 obras de infraestructura. 6 obras de infraestructura que evidentemente pueden oscilar entre 500 o incluso 10.000 metros cuadrados para atender más o menos a 200 o 10.000 aprendices. Cuando uno va y mira, y que fue lo que yo empecé a encontrar, fue directamente en la responsabilidad de los prepliegos, pliegos, licitaciones, adjudicaciones, sí, entrega de anticipos. Entonces, doctora, al final aquí es la disyuntiva, un segundo y ya le digo esto. Aquí la disyuntiva al final mía era la siguiente. Traté de hacer la comunicación, estoy haciendo las investigaciones, levanto lo que tengo que levantar y levanto la voz en el momento en que la tengo que levantar, porque al final de cuentas el pellejo final era el mío. Si yo no hubiera hecho esto y no hubiera elevado la cantidad de veces que levé la mano, ustedes mismos, los periodistas, me estarían diciendo en este momento, y si usted sabía todo esto, ¿por qué no lo contó? Si su responsabilidad como funcionario es con los ciudadanos.
Doctora Nieto,
la disyuntiva era muy difícil.
Están escribiendo pues unas personas del uribismo muy importantes, María Fernanda Cabal, pero el expresidente Uribe, que yo sospecho la están escuchando. Y dice Uribe, y quiero preguntarle si esto es cierto, se robaron Caprecom, Saludcop y ahora se están robando el SENA. Esta frase de Uribe esta mañana, se están robando el SENA, ¿es cierta?
Yo creo que hay unos riesgos muy importantes y en el informe que le entrego sobre posibles irregularidades a la Procuraduría, pues evidentemente sí te espero que los mecanismos de control pues respeten la denuncia y hagan las investigaciones. Yo no sé el senador Uribe exactamente, pues no, prefiero no opinar sobre
los tweets del senador
Uribe, porque tengo evidentemente allí sí una restricción distinta, pero lo que sí
no, pero es que el tweet de Uribe,
imagen, pero venga Néstor, yo le contesto esa imagen como yo
origina,
me veo.
Se origina en este ambiente que usted está dejando de que al SENA se lo robaron, o sea, usted se va y deja la imagen atrás de que el SENA queda como una organización manchada, tomada por los corruptos.
Pues mire, después de todas estas denuncias que yo he hecho, la verdad es que a mi correo electrónico empezaron a llegar muchas voces desde el Amazonas, Caquetá, Bichá, a decir, por fin empezaron a decir todas las cosas que hay, la politiquería, todos los negocios que hay, las diferentes decisiones que se toman. Yo le quiero decir visualmente, yo además de muchas otras cosas, como interpreto la vida, también la interpreto de forma visual. Y en las últimas 48 horas lo que yo me veía era al frente de las 3 torres en la 57 con octava, en oscuridad absoluta y con una antorcha. Y yo, en esa visualización que me hice a mí misma, de alguna manera como que yo alumbraba de un lado para otro y para un lado y para el otro boleando esa antorcha, y lo que veía en esa oscuridad era como un montón de alimañas y de cosas ahí muy muy feas. Ayer, hacia el mediodía, le dije al equipo de mi trabajo, de confianza, que además estoy muy agradecido con ellos, les dije, les quiero esa antorcha, se está acabando y en menos de nada el fuego se va a extinguir. Y efectivamente ayer salí de Palacio y bueno, la imagen que tuve pues fue que en esa oscuridad pasaron todos esos bichitos y bichos y cosas que había
apagaron,
ahí en esa...
Y le apagaron la antorcha.
Sí, doctora Nieto, sobre la política y sobre lo que hay detrás de esos manejos que hoy están en duda frente a la cantidad de presupuesto del SENA, hay dos escenarios que tienen que ver con política. Uno, hay sectores que dicen que el SENA es la caja menor de Alfonso Prada preparando su campaña política a la alcaldía de Bogotá, y que todo esto es parte de esa estructura política que él está montando para ser alcalde de Bogotá, que es su ambición, digamos de alguna forma, y no es un secreto. Y la otra, que algunos congresistas connotados defensores de la paz del partido de la U pidieron su cabeza porque se acaba el tiempo para nombrar cuotas y repartir mermelada. ¿Alguna de las dos le suena?
Yo voy a contestar de manera técnica y con números. En el 2014, los contratos de servación de servicios personales, los contratos, eran de, en el año 2014, en enero, de 28 mil contratos. La nómina general son cerca de 40 mil personas. 28 mil contratos. El 2017, enero, cerró con 36 mil. Sume y multiplique.
8 mil más. Entonces,
claro, eso es un crecimiento impresionante. Pero además en este momento se están generando los nombramientos de cerca de 3.000 funcionarios en todo el país, una planta temporal que también se creó de 800 cargos nuevos.
¿Recibió presiones de la Casa de Nariño o de algún político cercano a la Unidad Nacional para esos contratos, para esos nombramientos de burocracia?
Pues la verdad es que yo siempre puse de la raya, entonces ni siquiera permitía la presión. Pero
esto fue más en la época de Alfonso Prada como director del SENA, ese aumento exponencial en los contratos.
Pero es que en la época de Alfonso Prada, si ustedes se ponen a ver, en realidad no hubo muchos escándalos, muy poquitos. No hubo muchos cuestionamientos frente a la gerencia. De pronto esa gerencia era más conveniente. Si usted se pone a mirar noticias de corrupción, de esto, de lo otro, si acaso solamente el contrato de 500 mil millones de pesos en el 2014, que además hoy en día tiene una demanda de 118 mil millones de pesos a la entidad. Entonces, si usted compara el ruido, como dicen ustedes los periodistas, que había antes y después, pues es distinto. Y pues al final yo sí saqué el pellejo y lo puse ahí, porque me quiero acostar a dormir tranquila esta noche.
¿Usted ha recibido presiones de Armando Benedetti o de Roy Barreras para nombramientos?
No, en absoluto. Bueno. En ningún momento. Es que ya no, yo puse unas rayas muy claras, es que es muy importante decir eso. Yo puse unas rayas muy claras. Esto hoy en día es lo que sale a la luz, pero evidentemente el hecho de que sea la directora general del SENA que menos ha durado en los últimos 10 años en la dirección general, 6 meses, creo que no alcancé ni siquiera a cumplir los 6 meses, pues dije también de muchas cosas otras. Ahora, como directora general, pero como directora de empleo y emprendimiento, los resultados son importantes. La transformación del Fondo Emprender de 36 meses a 4 meses y el posicionamiento a nivel latinoamericano, más de 1 millón de personas consiguieron empleo a través de la Agencia Pública de Empleo, más de 1 millón o cerca de 1 millón de personas que consiguieron contratos de aprendizaje.
Doctora Nieto.
En muchos resultados y modernizaciones que se realizaron y de las cuales me siento muy feliz por las personas que lograron tener esos servicios de mejor manera y más eficiente.
Le quiero hacer una última pregunta y se la voy a hacer con todo el respeto, porque en esta batalla de versiones suyas contra Prada, de versiones que yo no sé de dónde salen, ha surgido una. Se la voy a preguntar con toda la amabilidad. ¿Su padre es un constructor que se llama Luis Gabriel Nieto?
Sí, correcto.
¿Es cierto que él ha estado vinculado a temas de corrupción?
No es cierto. Y evidentemente el talante, el ADN, la fuerza en el corazón, me la entregó mi papá y me siento muy orgullosa de ser su hija y de ver cómo durante más de 40 años ha cumplido con todas y cada una de las obras, con todas y cada una de las formas, de la manera correcta, y me siento muy feliz de ser la hija de mi papá, de pertenecer a la familia a la que me pertenezco. Y evidentemente han sacado tantas cosas y el juego es tan largo que ya veremos qué caminos más me hacen transitar, estoy lista con la cabeza en alto y sin ningún miedo en esto.
Yo entiendo, y debo decirlo con sinceridad, que esta es una batalla de versiones en la que están buscando enlodarla a usted y su familia. Doctora Nieto, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación.
Néstor, muchas gracias por este espacio y les deseo un feliz día.
Son las 8 de la mañana, 40 minutos. Felipe, este episodio es feo, feo, feo. Sí.
Yo no conozco...
Maluco, incómodo, deja mal parados a todos los protagonistas, sí. Y con un perdedor, infortunadamente, que es el Sena.
Yo no conozco a la doctora Nieto, no creo que haberla visto nunca en mi vida, pero por lo que dice, como lo dice y la claridad con la que habla, tengo la sensación de que el Sena perdió una buena directora.
No, yo le...
Por razones políticas.
Yo le digo que en este episodio yo no sé quién se sienta ganador hoy. Si Prada o si la ministra o si el gobierno se siente ganador, este es un episodio, debo decirles, en que todo el mundo queda mal parado. Imagínense la sombra de corrupción con la que se mancha la gestión del Sena, la gestión de los antecesores, en momentos además en que viene campaña electoral y seguramente muchos están mirando, se abrió el hueco del Sena y deben estar con las garras afiladas a ver quién se queda.
Ah, no, ¿quién estará detrás de...?
No, de para los... que meta eso también.
De, ah, no, pues eso sí, métale ahí.
Bueno, 8 de la mañana, 41 minutos.
No, qué horror.
¿Es que ya están haciendo fila? Están haciendo filas de 2 semanas.
Pues es que ya la caída de la directora del Sena. 8:41 en Mañanas Blue.